que sea unas dos carillas o algo así, ¿no? A lo mismo me hace con el comentario de texto. El comentario de texto, como mínimo, tiene que ocupar dos carillas de folio. Y si ocupa dos, tres carillas o dos carillas y media y os da tiempo, pues perfecto. Bueno, entonces, os decía que Hobbes es un autor muy largo en el texto, bueno, muy importante en general en la historia de la filosofía y de dar mucha importancia en esta asignatura. Os empiezo a resumir en lo que hoy os voy a contar a partir de la página 26, o sea, no desde el inicio de todo, de las fechas y todo esto que no tiene más importancia, sino como de, cuáles son las ideas fundamentales. Y veréis que el capítulo se divide, el que habla sobre Hobbes se divide en 9 apartados. Los primeros 4 de ellos hablan de las características individuales de los ciudadanos, ¿no? Van a hablar de qué es el individuo, qué es el concepto de igualdad, qué significa el concepto de amistad y qué significa el contexto de libertad. Y luego, en los otros 5 apartados restantes, ya no van a hablar del individuo por su importancia en sí mismo, sino del individuo en relación con los otros individuos y viviendo en sociedad. Y viviendo en sociedad. Entonces, los otros 5 apartados están dedicados a definiros y a que sepáis qué es el estado de la naturaleza, qué son las leyes naturales, qué son los pactos para Hobbes, cuál es el origen del estado y cuál es la naturaleza del estado. Todos estos conceptos van a ser básicos en Hobbes. Va a ser básico que sepáis que cuando estéis hablando de Hobbes tenéis que saber qué es el estado de la naturaleza, la importancia de los pactos o del contrato y la importancia del origen del Estado o de la naturaleza del Estado. Hobbes está enmarcado dentro de una corriente ideológica que da paso a la era moderna que se llama el absolutismo. Bueno, ¿qué es el absolutismo? Y tiene de importante que la primera vez que se intenta hacer una concepción, una definición de Estado y de la importancia del Estado, o sea, de vivir en sociedad, porque hasta ese momento lo que existían eran organizaciones territoriales distintas o organizaciones territoriales más amplias como el imperio, pero dotado siempre de una gran importancia teocrática, o sea, religiosa, con una gran importancia en el que se mezclaba Estado, Iglesia y Estado, ¿no? Estado y religión. La importancia de Hobbes es que intenta acercarse a este problema de cómo va a ser la convivencia con los ciudadanos, de cómo vamos a convivir en una situación de paz. Cuando estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII, era un periodo de guerras muy poderoso en la Europa occidental, y la máxima preocupación de los políticos y de los filósofos en esa época es encontrar un espacio y un tiempo de paz y de convivencia. Por eso Hobbes, perdón un momento que me he ido de página. Hobbes, de lo primero que os van a hablar en el libro, en la página 26, es de la existencia de una ley natural. Veremos otra vez a lo largo del curso la diferencia y cómo casi todos los autores hacen referencias a ellas, entre las leyes naturales, las leyes divinas y las leyes civiles, que son las que hacen el Estado. Bueno, todos estos autores predemocráticos creen en la existencia de unas leyes naturales que aparecen simplemente con nuestra existencia, con la existencia del mundo, que no son las leyes divinas, sino de la propia funcionamiento de la naturaleza y que son indiscutibles y que sirven para todos los hombres y para todas las culturas y para todos los modos de organización política. Para Hobbes, la ley natural, os van a decir en el libro, que es el principio de la discusión entre la materia moral y la materia política, o lo que es lo mismo, que la ley natural va a ser independiente de las religiones, de los imperios y de los pontificados que habían vivido hasta ese momento. Y por otro lado, va a ser el primer paso a establecer leyes civiles. O sea, estaremos entre las leyes religiosas, en medio estaremos hablando de las leyes naturales y por último de las leyes civiles, más propias de la regulación política o de la regulación del Estado. ¿Por qué tiene tanta importancia el Estado para Hobbes? El primero que define el concepto de Estado. Porque el Estado, la existencia del Estado, que supone que existan hombres, mujeres me refiero, o sea, ciudadanos, que exista un territorio físico, sobre la tierra donde estén establecidos, y una serie de normas y de leyes que les regulen, eso es lo que hace la conformación de un Estado. El Estado hace que los hombres puedan vivir según la ley natural, que para Hobbes, como buen absolutista que es la correcta y sin ánimo ni sin dejar lugar a duda. Pero el Estado, como te decía antes, es una construcción hecha por los hombres. O sea, los hombres han decidido que tienen que vivir en sociedad y que además es imprescindible que vivan así o va a ser importante que vivan así porque van a tener que luchar contra los enemigos exteriores de este periodo de guerras que estábamos hablando, ¿no? Y de falta de delimitación de las fronteras de los países por las invasiones, etc. Y entonces va a decir que es una construcción de los hombres porque los hombres han decidido libremente que quieren vivir así, ¿no? En conjunto y con unas normas concretas. Que por lo tanto el Estado no es un hecho natural, no es como la lluvia o la gravedad o yo qué sé, cualquier hecho natural, y tampoco tiene un principio divino. O sea, no, el jefe del Estado y la estructura del Estado no va a ser esa que es por inspiración divina, ¿no? Como podrían decir otros autores que son monárquicos y al mismo tiempo de inspiración divina. Para Hobbes el Estado tiene un poder único, va a haber un único poder que tenga toda la ciudadanía y que resida en el Estado. El poder del Estado no se puede dividir. O sea, no se puede dividir, como por ejemplo en la actualidad, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. No se puede dividir territorialmente en estados federados, en autonomías como aquí, o en estados federados como Alemania, por ejemplo. Tiene que estar concentrado en un solo poder. Y el ciudadano tiene que obedecer al Estado. Es su única obligación colectiva, porque a diferencia de Bodino, que lo veíamos la semana pasada, la unidad de análisis de toda ideología va a ser por primera vez, aunque no suene raro, el individuo. Hasta Hobbes, cuando se analizaba el conjunto de los hombres viviendo en sociedad, la unidad más pequeña de análisis era la familia. O sea, el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, el hombre no tiene derechos en sí mismo, solo puede existir, ¿no? Estamos exentos de derechos y de libertades, a no ser que los tengamos o los pretendemos como parte de una familia, en el caso de la unidad mínima, o del Estado. Eso es lo que diría Bodino. Y que realmente lo que importa es nuestro rol dentro de las familias y nuestro rol dentro de la sociedad. Y quien importa dentro de la familia va a ser la autoridad paterna y dentro del Estado va a ser el monarca absoluto. Pues confrontamos un salto hacia un mayor respeto a los derechos individuales y las libertades que acabará germinando en el Estado liberal o en el liberalismo del siglo XIX, en el que el pilar fundamental de los Estados van a ser los ciudadanos, individualmente, independientemente de que sean parte de una familia o de que no lo sean. Y la única limitación que va a tener el individuo, bueno, aquí pone la única, pero vamos, bastante desde ya, el poder del Estado y la obligación de responder y de acatar lo que salga de la promulgación de leyes del Estado. Para Hobbes el Estado va a ser el principio de la civilización, es lo que va a separar la existencia de vivir en un estado de guerra, o lo que él llama un estado de guerra, un estado de naturaleza de guerra, en el que cada uno sobrevive como puede, se busca su seguridad personal, busca proteger su patrimonio como sea, o su derecho a la propiedad como sea, a decidir que entre todos nos necesitamos unos de otros, ¿no? Pues para proveernos de alimentos, para proveernos fundamentalmente, repito, de seguridad. Y este va a ser, esta decisión de conformarnos como Estado va a ser el principio de la civilización. Antes de esto solo habría barbarie, y a partir de nuestra decisión, tomada con la razón y la voluntad, ahora lo veremos, daremos este paso de inicio de la civilización humana. Después de esta introducción, de lo primero que os hablaré del tema de Hobbes es ¿Qué es para él el individuo? Y más que eso, es cómo regimos en nuestra conducta y en nuestro pensamiento los individuos. Hobbes dirá que los hombres no son, no, que los hombres no somos, ay, per, ah, así, perdón, no somos unidireccionales y monofocales, que funcionamos solo como aquí os dicen, con un sistema único, sino que las personas funcionamos esencialmente por una fuerza motor, que es el esfuerzo, ¿no? Que es la capacidad de esfuerzo que tenemos. Esta capacidad de esfuerzo, que él la va a llamar voluntad, es la que va a controlar los movimientos que tenemos de atracción y repulsión sobre las cosas. Es la misma manera de decir que nuestros instintos más animales o menos civilizados, por decirlo de alguna manera, a lo primero que te llevan en tu existencia, como si fueras como animales que somos, es a sentirte atraído por una serie de cosas y a repudiar o a repulsar, o a repudiar o a sentir repulsión por otras. ¿Qué ocurre? Que él dice que lo que nos diferencia a nosotros de los otros seres vivos es la voluntad para decidir qué es lo correcto, cómo tenemos que empezar, cómo tenemos que actuar, más allá de nuestros instintos positivos y negativos hacia las cosas, ¿no? O de descontrol del deseo, sino que lo que hay que hacer es controlar estos deseos instintivos, que siempre van a estar muy mal vistos, ya lo veréis, en casi todas las corrientes filosóficas. Dejarte llevar por la visceralidad o por los instintos por lo que se acerca a la animalidad va a estar muy mal visto por todos los filósofos. Cree que es como una debilidad humana que hay que controlar. Y Hobbes cree que esta voluntad, que es la que intenta retenernos de lo negativo y apoyarnos solamente en lo positivo, no se va a educar con la razón. O sea, no es la razón la que nos dice tienes que comportarte de esta manera o de la manera correcta o de esta otra. Porque no os olvidéis que en el absolutismo, y hasta bien entrado el siglo XIX, existe una manera correcta de actuar y no tienen ninguna duda sobre que esa sea la manera correcta de actuar, ¿no? Ellos creen que hay una manera correcta de que se ajustan a las leyes naturales, la que se ajusta al funcionamiento del Estado y que esa va a ser la adecuada. Y que en nuestro cerebro, él lo señala gráficamente, estaría dividido en dos partes, aquella que se dedica a la voluntad y aquella otra que se dedica a la razón. Y como os decía, es la voluntad, el esfuerzo, lo que hace que iniciemos la acción. La acción de trabajar, la acción de iniciar cualquier tipo de proyecto. Y que es la razón la que va a ayudar a esa voluntad a ponerse en marcha. Pero la razón no mueve la voluntad, sino que facilita los medios o da la mano a los medios para que la voluntad pueda ponerse en marcha. Además dice que los hombres deseamos permanentemente cosas. O sea, tenemos ansiedad por lo que sea, imagínate, pues por consumir, que no sería el caso en el siglo XVII, por tener cada vez, por poseer cada vez más cosas, por tener cada vez más influencia, por, yo qué sé, conseguir a la mejor pareja posible o el mejor compañero posible, y que siempre estamos deseando, tenemos el sentimiento, o sea, más que sentimiento, esa pulsión completamente viva, y que por lo tanto no existe un descanso de la voluntad, sino que la voluntad tiene que estar siempre trabajando. Esto suena un poco, o es un poco como el discurso cristiano que hemos recibido desde pequeños, bueno, que no sé si lo eres o si lo has oído educada en el colegio o por los medios de comunicación, ¿no? Que es este sentido de reprimirte en tu. Que todo lo que sea placer es negativo, ¿no? Tiene que haber una capacidad de represión del placer inmediato porque eso te llevará a un placer postergado, pero más satisfactorio, que en este caso será, bueno, ya veremos, el de la convivencia, sociedad, etcétera. Pero es ese tipo de discurso moral, ¿no?, de que todo lo que proviene de los instintos es negativo. El hombre va a identificar la satisfacción de los deseos con alcanzar la felicidad, con alcanzar el concepto de la felicidad. Y casi todos los deseos de los hombres se acaban concentrando en uno solo, que es tener poder. sea, no tener poder como de tener poder de ser el jefe del Estado, pero sí de tener poder para hacer cosas, de tener el poder dentro de tu colectividad, de tener poder de influencia, de tener poder en general, ¿no? Económico o el que fuera. El segundo de los apartados de los que habla Hobbes cuando habla de los individuos es de la igualdad. Y sorprendentemente Hobbes dice que los hombres somos iguales porque tenemos tres características que nos hacen iguales. Es que todos estamos vivos, es una característica muy primaria, pero es cierta. Es que todos tenemos la misma fuerza. Evidentemente yo tengo menos, o sea, así de principio, yo tengo menos fuerza que una persona que mira 20 centímetros más que yo y pese 20 kilos más que yo, pero él dice que tenemos la misma fuerza porque todos tenemos la capacidad de matar. Yo tendré que matar de una manera más elaborada a alguien que sea el doble de grande que yo, pero todos tenemos esa capacidad y eso nos hace iguales en la fuerza. Y todos tenemos las mismas facultades intelectuales. Y no porque todos seamos igual de listos, sino, dicho de una manera vulgar, lo verás luego que está en la página 30 o 31, ahora no me acuerdo, sino que porque cada uno de nosotros, eso tiene un sentido así irónico, gracioso, todos somos iguales intelectualmente porque casi todos nos creemos mejor que los otros, ¿no? O en el fondo, aunque pensemos que otra persona es más inteligente que nosotros, pensamos que nosotros tenemos otras virtudes que nos hacen distintos, o que somos más espabilados, o que, bueno, que todos tenemos una alta estima de nosotros mismos. En esta situación de igualdad, Hobbes dice que no existe propiedad privada, que no va a existir propiedad privada en el estado natural, en ese estado de salvajismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que nada porque te pueden quitar la propiedad de un minuto para otro, ¿no? Que la propiedad cambiaría de manos constantemente. Sino que es en esta situación civil de instauración del Estado, donde existen unas leyes que regulan la propiedad privada y una fuerza pública que obliga a cumplir, que te obliga a no robar a los otros lo que no es tuyo, o que te obliga a proteger aquello que has conseguido de una manera legal, entre comillas, o adecuada al sistema. A diferencia, como se verá en otros temas más adelante, a diferencia de lo que opina una corriente como el liberalismo y el neoliberalismo económico de ahora, en el que dice que el Estado existe para proteger la propiedad privada que cada uno de nosotros o los que tuvieran tengan, aquí no existe una propiedad privada antes de la existencia del Estado. O sea, que el Estado no se ha creado para proteger eso, sino que es el Estado, cuando se establece, el que crea, al igual que el que crea los derechos de los individuos, el que crea la propiedad en los individuos. La tercera de las, de las variables en las que entra, de las que entra a estudiar Hobbes, es sobre la amistad. Más que como la amistad, explicada de una manera menos poética, de cuáles son las relaciones entre los ciudadanos, ¿no? De cuáles son nuestras relaciones y nuestros sentimientos hacia nuestros conciudadanos. Y aquí es donde aparece la famosa frase de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, que no existe una amistad mutua, sino que todos somos potenciales enemigos de nuestros vecinos, y que el hombre, el ciudadano, se relaciona con los demás solo si ve que va a obtener que tiene un cierto interés en relacionarse con esa otra persona porque va a conseguir algo, por conveniencia. O bien por honor, que es lo que dice, por vanagloria o por tener un reconocimiento de los demás. O sea, no somos generosos ni altruistas en nuestra relación con los demás. No entregamos amor a los demás a cambio de nada, sino que lo hacemos. Conocía muy bien la condición humana, en la mayor parte de los casos por interés, para conseguir algo o para conseguir un reconocimiento público. Como los hombres son iguales entre sí, esta igualdad natural que os decía, de que estamos vivos y de que tenemos capacidad de matar, nos tememos entre nosotros, tenemos miedo de nuestro conciudadano, como os decía, porque tenemos los mismos deseos agresivos y tenemos las mismas posibilidades para alcanzarlos. Estos deseos son como, es decir, alcanzar la gloria o el reconocimiento y alcanzar los fines necesarios para tener la vida más acomodada posible. Y entonces, en este juego de competición, entramos todos abiertamente. Y existen pocos recursos para todos y por eso los hombres se temen, porque somos capaces de quitarnos los unos a los otros aquello que es lo que más apreciamos, ¿no? Que es la vida y la propiedad. Por eso la conformación de la sociedad se va a basar en estas tres razones. Primero, en la defensa del honor, el reconocimiento del honor personal, en el temor a que te hagan daño y en el interés de intentar asegurar mejor tus condiciones de vida. El último de los aspectos individuales de los que habla Hobbes es la libertad. Y él define la libertad como aquella situación en la que no existe ningún impedimento para realizar un acto voluntario o los actos voluntarios. Pero, como él solo entiende la existencia de los individuos sobre los ciudadanos como miembros de una sociedad o como miembros del Estado, en el fondo no vamos a tener una completa libertad de acción, porque tener una completa libertad de acción es incompatible con la vida en comunidad, con la vida social o con la paz social. Porque si a mí era lo que me apetece, bueno, lo voy a decir de barbaridad, pero bueno, si a mí lo que me apeteciera es salir a la calle y agredir a alguien o agredir a la gente, vale, sería un principio muy de protección de mi libertad personal y de libertad de acción, pero eso acabaría con la libertad de los otros, ¿no? Sería intrusiva en la libertad de los otros. Es como el refrán este de que mi libertad termina donde empieza la de los demás, ¿no? Y por lo tanto, voy a estar limitada en mi capacidad de acción por la existencia, la necesidad de vivir con otros congéneres y de vivir en una cierta paz social. Y que para alcanzar esta paz social, lo mejor es que exista un único poder. El poder no puede dividirse y que ese poder lo detente una sola persona, que en el caso de Hobbes será el soberano. Así habrá menos riesgo de división del poder, que hemos visto que para él es el demonio, ¿no? La división de poder territorial o de poderes en general. Y así dice, además así cada uno de nosotros podrá dedicarse a sus cosas, que ya el soberano se dedicará a las cosas importantes, ya decidirá por nosotros en las cosas que tienen que ver con la convivencia. De lo primero que se ocupa cuando habla de los asuntos colectivos, Hobbes, es de definir qué es el estado de la naturaleza, que el estado de la naturaleza es ese estado previo que os decía antes al pacto o al contrato social, o sea, es anterior al estado. Todos los hombres, como hemos visto, son iguales, son libres inicialmente de llevar a cabo sus acciones y son enemigos los unos de los otros. Por lo tanto, para él, el estado natural va a ser el estado de guerra. Pero va a llegar un momento en que este estado de guerra provoque tanto sufrimiento que lo ideal va a ser intentar buscar la paz. ¿Y cómo se va a buscar la paz? De ahí el surgimiento del Estado y del cumplimiento de las leyes naturales. Hobbes va a hablar de tres leyes naturales, una ley que él dirá ley natural primera o una ley con carácter general, que es que los hombres buscan la paz. ¿Para qué? Para conservar la vida. O sea, no porque, como os decía antes, tengamos un instinto altruista y de búsqueda de elementos de valor supremo, sino porque lo que queremos es mantenernos con vida. Y para mantenernos con vida tiene que parar la situación de estado bélico. Y entonces, luego va a hablar de dos leyes especiales. O sea, para conservar la vida, que es la ley esencial, la ley primera, estaría la primera ley natural, que es que alguno de nuestros derechos que tenemos por el simple hecho de existir tienen que ceder a alguien, en este caso al soberano, y se hará a través de un contrato social. Y la segunda ley especial es que debemos cumplir ese contrato, o sea, debemos cumplir ese pacto. Si tú cedes parte de tus derechos a través del contrato social, de que se lo cedes al soberano, o sea, decides Yo no voy a, no voy a ser el único dueño de mis actos, sino que voy a obedecer al soberano para poder mantenerme en vida. Cederé todos mis derechos de manera irrevocable, o sea, no los volveré a recuperar. Como en democracia, ahora sí que tú cedes tu soberanía cada 4 años en unas votaciones democráticas y luego tienes otros cauces de participación menores, pero bueno, hay otros cauces de participación que no son comparables con esta situación. La segunda ley importante es que en esta cesión que has hecho de tu soberanía y que has aceptado, no hay marcha atrás. Tienes que aceptar este pacto del mismo modo, o sea, del mismo modo que cuando tú votas, acatas el sentimiento mayoritario de los ciudadanos, el sentimiento democrático. Sí, por supuesto que habrá, en democracia que habrá, va a haber muchas maneras de revertirlo a través de tus representantes, pues con una moción de censura, con una convocatoria anticipada de elecciones. Pero el concepto es el mismo. O sea, nosotros cedemos parte de nuestra libertad y de nuestra soberanía en nuestros representantes, ya sea de una manera democrática o ya sea de una manera absoluta, en un monarca y sin capacidad de volverse hacia atrás, ¿no? De cancelarlo. El origen del Estado, para Hobbes, estaría en encontrar este término entre, este punto medio entre nuestras pasiones individuales, entre la pasión, que es lo que hablábamos antes de atracción o repulsión, y un ejercicio de voluntad, de querer convivir juntos y de querer convivir en paz. Vuelvo a repetir otra vez, porque veréis que a lo largo del tema repite los mismos conceptos otra vez, la existencia de una ley natural o de una ley moral, que es la que va a determinar el comportamiento que los ciudadanos tenemos que desempeñar para poder vivir en paz. Dice, conocemos cómo, o sea, conocemos de manera natural cómo debe ser el comportamiento moral, pero otra cosa es que lo queramos llevar a cabo, porque muchas de las veces la pasión, lo que él llama la pasión inmediata, o sea, el beneficio inmediato, nos puede con respecto a someter a nuestros instintos y esperar una consecución de un logro mayor, ¿no? Es como aquella prueba que hicieron a los niños de que les pusieron no sé cuántas chucherías delante y les dijeron, si te esperas 10 minutos con esta chuchería sin comértela, te daremos 3 veces más. Y casi todos los niños, no recuerdo cómo era el porcentaje, se la comieron inmediatamente sabiendo que después iban a obtener un beneficio mayor, pero no pudieron reprimir sus instintos. Bueno, luego de ahí elaboraron una teoría de que de estas personas, de adultos, el único que había aguantado en las tentaciones era una persona con más capacidad de enfrentarse a las dificultades de la vida, con mayor éxito profesional, etc. Dice que es imprescindible que exista un Estado porque en un Estado de naturaleza no sabemos cumplir por nosotros mismos las leyes naturales. No las queremos cumplir, nos pueden las pasiones, lo que llaman las pasiones inmediatas. Porque además, dice, el Estado va a estar además siempre buscando aliados, porque vivimos en un estado permanente de guerra, va a buscar aliados dentro del Estado para que el monarca se siga manteniendo como poder absoluto entre las distintas clases sociales o estamentos sociales, más bien del siglo en el que estamos hablando, y aliados externos también con otros estados que acuerden la convivencia pacífica. Claro, pero estas alianzas no van a ser siempre permanentes y estables, como ocurre con las alianzas internacionales, sino que van, que esto que se dice de que el tablero internacional va moviéndose, ¿no? En que de repente Estados Unidos, que había sido archienemigo de China hasta hace pocos años, comercialmente interesa ser aliado de China y ahora el peligro no viene por los países del cinturón rojo de Rusia, sino que el peligro viene por los países de régimen islámico. O sea, las alianzas y los enemigos que nos buscamos van modificándose. Que la voluntad del Estado, como él vuelve a repetir, debe ser solo una, o sea, que debe estar concentrada en una sola persona, en un solo hombre, en este caso sí que es hombre, sin capacidad de elección, que va a ser el soberano. Me da tiempo a contaros un poquito más y termino en la siguiente clase. El origen del Estado, al final, después de todo esto, va a ser. Esta es la definición perfecta de cuál va a ser el origen del Estado. va a ser un pacto voluntario de sometimiento entre ciudadanos o entre particulares. Este pacto voluntario de sometimiento entre particulares, cederemos todo nuestro poder a un poder único, a lo que aquí llaman la unión, y este poder único será la única persona que tenga el monopolio de la fuerza física, de la represión, o sea, de los cuerpos, de lo que se llama ahora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Del ejército, en ese caso, y de sus ejércitos particulares. Este pacto que hacemos se hace de manera automática con nuestro nacimiento. No es natural, o sea, no nace como nos crecen las uñas, por ejemplo, ni es divino, aquí no tiene que ver ninguna injerencia exterior, sino que se construye, porque vale, aparece de manera automática, pero se mantiene constante en el tiempo, porque una vez que ya está constituido el Estado, el Estado puede ser, o sea, puede ser objeto de una revolución, de una rebelión, y que por lo tanto esa forma de Estado decaiga, o sea, que es un sometimiento tácito de ambas partes y que nosotros vamos a respetar. Y una vez ya constituido, este Estado se va a separar, no es la suma de todas las libertades individuales ni de todas las voluntades individuales, sino que ya va a ser una persona jurídica independiente con sus derechos y con sus particularidades propias, y dice que los ciudadanos tendremos derecho a buscar nuestros propios mecanismos de vida, nuestros propios modos de vida, y tendremos también, por lo tanto, derecho a buscarnos nuestro patrimonio, nuestra propiedad privada, pero no podremos disfrutar ni gestionar el poder político, porque eso solo lo va a poder hacer el soberano. ¿Vale? Nos quedamos aquí porque se acaba la tutoría a las 6:30. Solo nos quedaría por ver en Hobbes un último apartado, porque hemos visto el origen del Estado, que es la naturaleza del Estado. Y entonces, la tutoría próxima estaría dedicada a acabar Hobbes con la naturaleza del Estado y a ver el siguiente autor, que sería Spinoza. ¿Vale? Como último autor del absolutismo, y a partir de ahí empezaríamos en la Ilustración. Vale, me alegro que lo hayas podido seguir bien, sin tener libro delante y que no te haya aburrido mucho. Vamos, me queda como para explicaros dos carillas, o sea, es un resumen muy resumido, valga la redundancia. Sí, espero que te llegue pronto. No creo que tarde mucho. ¿Vale? ¿Alguna cosa más, Irene? Nada, perfecto. Pues ahora te mando por correo el comentario de texto, ¿vale? Muy bien. Gracias a ti. Hasta luego.